Mariano Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Como siempre decimos por acá, es un gusto comenzar las mañanas con todos ustedes. Soy Exilda Arjona, ya le estoy dando los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo y lo va a compartir con todos ustedes.
Abrazo en mitad de semana que cae muy reconfortante para este miércoles 29 de enero, Día Mundial del Rompecabezas. Bueno, la vida a veces es un rompecabezas que vamos armando. Y día del Año Nuevo Chino. Las producciones de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y Cuba recibió en el 2024 un total de 2,2 millones de turistas internacionales, un 9,6% menos que el año previo y la peor cifra en 17 años, sin contar los años de la pandemia del COVID-19, informó ayer la Oficina Nacional de Información y Estadística. El número es muy inferior al objetivo inicial del gobierno de 3,2 millones de viajeros internacionales, que posteriormente se rebajó a 2,7 millones. En todo el año pasado, el primer mercado emisor fue Canadá, con 860.877 personas, seguido por Rusia con 185.816, Estados Unidos con 142.450, Alemania con 65.487, España con 65.054 y México con 62.839.
Entre los nueve principales emisores, solo dos países, Rusia y México, registraron un leve incremento de visitantes con respecto a 2023, pero los demás acabaron con descensos, algunos notables como las caídas del 27,1% de España y el 15,9% de Italia. También resultó significativa la contracción del 17,8% en las visitas de cubanos que residen en el exterior, la perspectiva más clara del derrumbe del turismo ya reconocido por La Habana. Las autoridades contabilizan los viajes de los cubanos residentes en el exterior, pese a que muchos de ellos realizan visitas familiares y no se hospedan en hoteles. De los 325.292 que visitaron Cuba entre enero y noviembre de 2023, solo 266.625 lo hicieron en ese lapso de 2024, o sea, apenas el 82%.
Con más noticias, los apagones afectaron ayer alrededor de la mitad de Cuba luego de que una avería en la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas complicara la situación de la generación de energía en el país. De acuerdo con el escueto parte oficial de la estatal Unión Eléctrica, luego de un lunes con 1.555 megawatts de déficit nacional pasadas las 6 p.m. con mayor incidencia en el centro y oriente de la isla, el martes el pronóstico de afectación fue de 1.440 megawatts, más del 40% de la demanda nacional.
Además de la avería de la unidad 5 de Nuevitas y de la 2 de Felton, fuera de servicio desde 2022, en mantenimiento están las unidades de generación de las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, Cienfuegos y Renté. Asimismo, la escasez de combustible impide generar 348 megavatios, debo decir, con grupos electrógenos.
El plan del gobierno de Cuba de producir 830 millones de cajetillas de cigarros en el pasado año solo se cumplió al 74%, informó ayer el portal oficial Cuba Debate. Citando datos ofrecidos en el canal educativo de la televisión cubana, el medio oficial reconoció que la escasez de cigarros en las redes comerciales debido al desplome productivo ha provocado que se disparen los precios en el mercado informal. La cajetilla ha costado desde 450 hasta 1.000 pesos cubanos en dependencia de la marca.
En abril de 2024, el gobierno cubano anunció una subida de los precios minoristas para la comercialización de cigarros y tabacos, con la justificación de que con los actuales precios no se logran cubrir todos los costos y gastos relacionados con la producción, procesamiento industrial y comercialización de ambos productos. En opinión del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, el aumento contribuiría a la reducción del déficit fiscal en el país, pues con la actualización de los precios puede movilizarse desde el presupuesto del Estado nuevos recursos financieros en función de respaldar los gastos sociales de sectores prioritarios como educación, salud, deporte y cultura, que concentran aproximadamente el 63% de todos los gastos presupuestarios.
La actual crisis agropecuaria en Cuba va más allá de la del periodo especial en su impacto negativo sobre la economía y la alimentación. Mientras el desastre de los años 90 tuvo una rápida superación, la de hoy se profundiza y es el componente más alarmante de la crisis estructural. El economista Pedro Monreal, en un análisis del tema publicado en sus redes sociales que tituló Midiendo la crisis, consideró que la ruina agropecuaria es el componente más alarmante de la crisis estructural de Cuba, el fracaso más sonado de la política económica gubernamental, un factor crucial del empobrecimiento masivo y fermento de malestar político.
Monreal precisó que la crisis agrícola que comenzó antes de la pandemia condujo a que en 2023 los niveles productivos para 7 importantes categorías fueron inferiores a los de 2013, con una pavorosa contracción en un alimento básico de amplio consumo popular como es el arroz. La crisis pecuaria, que también comenzó antes de la pandemia, ha conducido a enormes reducciones de las fuentes nacionales de proteína animal, carne de cerdo, leche y huevos, destacándose la aniquilación de la ganadería porcina del país. Para Monreal, la crisis agropecuaria del periodo especial fue una contracción fuerte, de duración breve y con rápida recuperación de niveles del punto de partida. En contraste, la crisis actual dura ya 6 años sin recuperación a la vista.
Y la exhibición de una obra del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara en su vivienda en La Habana el martes 28 de enero fue prohibida por presiones de la seguridad del Estado, denunciaron activistas a cargo de la acción. De acuerdo con una publicación en las redes sociales del creador, líder del movimiento San Isidro y encarcelado desde el 11 de julio del 2021, la casa de Otero Alcántara, sede del Museo de la Disidencia en Cuba, no pudo abrirse al público este 28 de enero como estaba previsto debido a la presión ejercida por la policía política sobre la persona encargada de este evento.
Asimismo, la rapera, poetisa, activista y artista de Spoken Word, conocida como Afrik Reina, miembro del movimiento San Isidro, fue desconectada de internet y advertida mediante llamada telefónica de que no podía salir de su vivienda para participar de este evento, en un claro acto de hostigamiento y control, añade la denuncia. En su muro de Facebook, Juliet Isabel Fernández Estrada publicó fotos de la vivienda cerrada y comprobó la presencia policial en las inmediaciones. Según la convocatoria de la exhibición, esta sería complementada con un recorrido por el casco histórico de La Habana, que conecta el pasado y el presente de la realidad cubana.
Y vamos cerrando este bloque de noticias con esta información. El consumo y tráfico de drogas en Cuba muestra una tendencia al alza. Prueba de ello es que los medios oficialistas, acostumbrados a la opacidad, reconocen la crítica situación y, aunque enarbolen una muy deslucida propaganda, reflejan un escenario de descontrol en este sentido. Así, la fiscal provincial encargada de la actividad de protección a menores de edad en Santiago de Cuba, Ariadna Toledo, Esteva dijo al periódico estatal Sierra Maestra que la participación de jóvenes en hechos de consumo y tenencia de drogas se ha elevado, y no solo en las que son ilícitas y conocidas, también ocasionan graves peligros el uso de medicamentos lícitos mezclados con bebida alcohólica.
Toledo Esteva expuso algunos casos recientes de tráfico de drogas en la provincia y se refirió a dos hermanos del municipio Contramaestre que hoy cumplen penas de 12 años de privación de libertad por este delito. Estos hermanos consiguieron cultivar 67 plantas de marihuana con alturas de hasta 1,46 metros, pero el propósito de convertirse en suministradores locales de drogas quedó truncado al quedar incautada la cosecha con la que podrían producir más de 4.700 cigarrillos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Un juez estadounidense ha ordenado el martes bloquear la orden impulsada por el presidente Donald Trump de congelar las subvenciones y préstamos federales en un nuevo golpe a su administración por parte de la justicia, que ya paralizó la pasada semana su medida para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
La decisión del juez Lorena Alicán del Distrito de Columbia se produce después de una demanda presentada por la ONG Democracy Forward, que alega que la orden viola la primera enmienda. La congelación ha desatado revuelo en Estados Unidos sobre qué tipo de gastos se verán afectados. La Casa Blanca ha afirmado que la pausa no afectará a la seguridad social, al programa sanitario de Medicare o a la asistencia concedida a individuos concretos. Los tribunales han paralizado la medida al menos hasta el 3 de febrero.
La administración del presidente Donald Trump ha ofrecido indemnizaciones a los funcionarios federales que tenían acuerdos laborales flexibles tras la pandemia y no quieran regresar a la oficina siempre y cuando renuncien antes del jueves que viene, 6 de febrero, acción que supone el más amplio esfuerzo hasta ahora del nuevo gabinete para reducir el tamaño del gobierno.
La Oficina de Administración de Personal de la Casa Blanca ha enviado un correo electrónico a sus empleados ofreciéndoles renunciar con disfrute de sueldo hasta el 30 de septiembre. También ha advertido de que está buscando una fuerza laboral más ágil y flexible. Los datos de la Oficina de Administración y Presupuesto muestran que aproximadamente el 10% de la fuerza laboral es permanentemente remota, incluidos los trabajadores discapacitados con una adaptación documentada, los cónyuges de militares y aquellos cuyo trabajo es móvil.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado ayer la prohibición de los procedimientos de reasignación de sexo entre los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas.
En concreto, la administración Trump quiere limitar el uso de bloqueadores de la pubertad y otras intervenciones para retrasar el inicio o la progresión de la pubertad normalmente programada en una persona que no se identifica con su sexo, así como el de empleo de hormonas sexuales, procedimientos quirúrgicos para transformar la apariencia física de una persona para alinearla con una identidad que difiere de su sexo, o que intentan alterar o extirpar los órganos sexuales de una persona para minimizar o destruir sus funciones biológicas naturales.
El gobierno de China ha mostrado hoy su disposición a aceptar la deportación de migrantes chinos procedentes de Estados Unidos a medida que entra en vigor la nueva política migratoria de la administración Trump, que ha levantado la polémica y suscitó la semana pasada una crisis diplomática con Colombia.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín se opone firmemente a cualquier tipo de migración ilegal como una cuestión de principios, y ha indicado que las autoridades colaboran de forma pragmática con las agencias de inmigración de países como Estados Unidos para lograr resultados.
El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha anunciado este martes que está trabajando con las autoridades de Estados Unidos para garantizar que los vuelos de deportación procedentes de este país cumplan los requisitos mínimos de dignidad, respeto a los derechos humanos de las personas migrantes a bordo, después de denunciar el tratamiento brindado en uno de estos vuelos a sus 88 nacionales expulsados a principios de esta semana.
Vieira ha denunciado la operación del pasado sábado, cuando un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en la región de Amazonas con cerca de 90 brasileños a bordo, la mayoría de ellos engrilletados de pies y manos. Algunos de ellos aseguraron, además, a los medios de comunicación brasileños que fueron agredidos por agentes migratorios estadounidenses durante el trayecto. Por ello, el jefe de la diplomacia brasileña, indicado tras un encuentro con el mandatario del país latinoamericano, Luis Ignacio Lula da Silva, que va a pedir a Estados Unidos que los vuelos de deportación cumplan los requisitos mínimos de dignidad, respeto a los derechos humanos y la atención necesaria a los pasajeros.
En el Medio Oriente, alrededor de 376 mil palestinos han regresado al norte de la franja de Gaza desde el lunes, cuando se inició el retorno de desplazados desde zonas del centro y el sur del enclave a causa de la ofensiva israelí en el marco del alto al fuego en vigor desde el 19 de enero, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Así ha destacado que un aumento en el suministro de ayuda y unas mejores condiciones de acceso han permitido a los socios humanitarios ampliar significativamente la prestación de asistencia y servicios vitales en toda la franja de Gaza, incluso en zonas a las que antes era imposible acceder.
Más de 47.400 personas han muerto en la franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por el ejército israelí tras los atentados del 7 de octubre del 2023, según un balance oficial que informa de la recuperación de casi 60 cuerpos en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, vinculado a Hamas, ha informado hoy que se han recuperado 59 cuerpos entre los escombros, mientras que dos personas que se encontraban heridas han fallecido. Además, ha confirmado que otras dos han muerto víctimas de incidentes recientes. En total, el balance recoge 47.417 fallecidos y 111.571 heridos desde el inicio de la ofensiva.
Y vamos terminando con esta nota. Las Fuerzas Armadas de Israel han interceptado hoy un cargamento de más de una decena de rifles de asalto procedentes de Egipto y que iba a ser introducido en el territorio israelí de contrabando a bordo de un vehículo aéreo no tripulado. El ejército ha indicado en un comunicado que las tropas identificaron durante la noche un dron que cruzó desde Egipto hacia la zona en la que se sitúa la Brigada Paran, situada en el sur del país.
El dron fue derribado por las fuerzas israelíes, que se han incautado de un total de 13 rifles de asalto y cartuchos adicionales. Las armas confiscadas fueron entregadas a la Fuerza de Seguridad, recoge el texto. Durante los últimos meses se han registrado a menudo intentos de introducir armamento de contrabando desde el lado egipcio mediante el uso de drones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos. Tras la reciente llegada de Donald Trump al poder, se complica notablemente la situación de los cubanos que se encontraban en México en tránsito a Estados Unidos, al quedar en la incertidumbre tras la cancelación de las citas del programa CBP One, por lo que su salida desde Chiapas ha quedado postergada. A pesar de todo, Exilda, la ciudad de Tapachula sigue siendo un punto de concentración masiva de personas en tránsito.
Así es, Ricardo, y las rutas migratorias suelen implicar condiciones peligrosas y situaciones de abuso. En estos momentos tan difíciles para los migrantes cubanos, los riesgos se triplican por el desespero de quienes quedaron varados a mitad de camino. Así que precisamente ahora estamos contactando en Tapachula con Juan de Dios García, reportero mexicano que cubre la región, quien nos va a poner ahora al tanto de lo que están viviendo, pero ahora mismo, los migrantes cubanos que han quedado atrapados en esta localidad. Así que muy buenos días, colega.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos reportando aquí desde Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala, en donde pues estamos ahorita ubicados aquí en las instalaciones provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y vemos que hay centenares de migrantes que quedaron atrapados, que iban con destino a los Estados Unidos, muchos de ellos ya con cita autorizada para moverse a Estados Unidos para tratar de ingresar, pero que por las nuevas políticas de Donald Trump se cancelaron. y aquí precisamente estamos en el Nacomar y estamos viendo que está a punto de estallar un hecho de violencia porque hay un grupo de hombres armados con machetes y algunos aparentemente con pistolas, con armas de fuego, que están tratando de meter gente y están cobrando derechos de piso de cantidades que van desde los 50 a 100 hasta $120 para permitirles conseguir un espacio de los primeros lugares para que les dé la Comisión, la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sus documentos que les permita estar legalmente aquí en Tapachula.
¿Usted ha tenido la oportunidad, señor García, de dialogar con los migrantes, especialmente los cubanos? ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el próximo paso a seguir de lo que nos está describiendo en número de los que han quedado allí atrapados?
Mira, el número no se puede precisar, lógicamente, no se puede precisar, pero la situación es de tristeza, de dolor, de miedo. Y digo de miedo porque ya no pueden, como lo estaban haciendo hace todavía unos días, ya no pueden transitar libremente en estos momentos aquí en Tapachula, en la línea fronteriza, porque personal del Instituto Nacional de Gobernación, perteneciente a la Secretaría de Gobernación de México, ya implementó operativos de detención, ya andan las perreras, como le llamamos, o las combis, ya andan buscando a migrantes en toda la ciudad y los están deteniendo. Quienes cuentan con los documentos de trámite ante la Comar, a ellos les están permitiendo su movilización libre. Pero quienes no tienen esos documentos, ya los están deteniendo y los están deportando. Están deportando sobre todo a migrantes de los países del Triángulo Norte, es lo que sería Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, a todos estos extranjeros de estos países. Los cubanos tienen ligeramente o aparentemente un poquito más de tolerancia, pero ellos los detienen solamente para extorsionarles, para robarles su dinero, les lo suben, les quitan 100, 200, $300 y los dejan ir. Es una situación muy dura, muy difícil. En recorridos que estamos haciendo por las noches y la madrugada, aquí en Tapachula vemos grupos de 10, 20 personas que se juntan para dormir en unidad para evitar que los asalten o que les roben, porque el crimen organizado está operando aquí muy, muy, muy fuerte y está secuestrándolos, está privando su libertad para quitarles dinero, para sacarles dinero, para pedirles a sus familiares que les envíen dinero para pagar rescates. Eso es lo que se está viviendo en este momento.
Juan de Dios, ¿cuál sería la capacidad real de empleos, de ayuda para estos migrantes que decidan quedarse, por ejemplo, en el país, en México, en Tapachula?
Mira, que yo tengo ya casi 40 años cubriendo este fenómeno social que se está registrando aquí en este lado de la frontera sur de México, y la verdad no hay ninguna capacidad, no hay dinero, todo es demagogia. Yo no veo nada, absolutamente nada en el gobierno de México, más bien es un doble discurso que están manejando, porque por un lado están pidiendo respeto para los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, y por otro lado, aquí también los estamos deteniendo en la frontera sur. Ayer precisamente mi esposa, quien también es periodista, documentó y tenemos videos de los operativos que realizaron los agentes de migración a un grupo de guatemaltecos para sacarles dinero, no era para otra cosa, ¿no? Era para sacarles dinero, no tanto para exigir este documento, sino para extorsionarlos. Y eso es lo que se está viviendo, es muy triste la situación. Ahora, en cuanto a la vivienda, muchos, sobre todo la mayoría de los cubanos, que pues no van a tener otra que quedarse aquí. La mayoría no quiere regresar a Cuba por la situación de hambre, miseria, abandono y todo lo que hay, por problemas de escasez de alimentos, de falta de energía eléctrica y una política todavía que no sigue sin definirse allá en este país cubano. Pues se van a piensa quedar en México. Están ahorita tomando como una aparente alternativa tomar los documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Muchos de ellos viven en pequeños cuartos, súper hacinados. Hay 8 o 10 personas en un cuartito de unos de 3x3, 3x4, que están viviendo, y a quienes les cobran aproximadamente 1.500 pesos hasta 2.000 por persona.
Señor García, por último, en algunos segunditos, ¿cuánto necesita un cubano para vivir un día allí en Tapachula?
Bueno, para mí se me dificultaría decir, pero yo creo que necesitaría, porque el cubano está acostumbrado a otro tipo de vida, ¿sí? Uh-huh. Pero aquí, digamos, por lo menos un mexicano viviría aproximadamente con unos 150 pesos diarios, ¿no? De comida y todo, sin meter ese hospedaje ni nada, porque se supone que tendría acá. Pero los cubanos necesitarían por lo menos unos $75 para poder pagar un hotel modesto, un hotelito modesto de unos 200 pesos mexicanos, lo que sería unos 10, $15, y su comida y según las otras necesidades que tienen ellos.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias. Desde Tapachula estuvimos hablando con Juan de Dios García, el reportero mexicano que cubre la región, y nos ha puesto ahora mismo al tanto de todo lo que está sucediendo con los migrantes, específicamente con los migrantes cubanos en Tapachula. Muchísimas gracias.
Estamos a la orden. Que tengan muy buenos días.
Igual. Salud. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo. Los buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó sobre las limitaciones de los excarcelados y convocó a pedir la amnistía de todos los presos políticos. Yolanda Huerga amplía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó sobre las falsas liberaciones de presos políticos sobre los que el régimen mantiene un estricto control a través de los jueces de ejecución y la Policía Nacional Revolucionaria.
Buscamos conectar al menos a la mayoría de las familias que estén dispuestas con Amnistía 2025, buscando la manera de que estas personas sean liberadas sin antecedentes penales, porque no han cometido delitos, solo han hecho uso de sus derechos constitucionales y derechos humanos.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora.
Para cerrar definitivamente esa puerta giratoria por la cual el gobierno excarcela o libera a algunos para luego encarcelar al resto.
De los cerca de 180 presos políticos excarcelados bajo el beneficio de libertad anticipada, luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel prometiera en una carta al Papa la liberación de 553, la mayoría son participantes de las protestas del 11 de julio.
Los presos políticos excarcelados de los municipios villaclareños de Caibarién y Santa Clara fueron citados para el Tribunal Provincial.
Informó el periodista independiente Carlos Michael Morales, él mismo bajo la medida cautelar de trabajo correccional sin internamiento.
Los amenazaron con ser encarcelados nuevamente si no cumplían con los requisitos con los que fueron excarcelados, entre los que se encuentran el no publicar en redes sociales, no dar declaraciones a la prensa, no realizar actividades denominadas por el régimen como contrarrevolucionarias, trabajar de forma obligatoria y comparecer de forma obligada ante las citaciones de los tribunales. Estos hechos no son aislados, se replican a lo largo y ancho de la geografía nacional.
También se vieron obligados a comparecer el lunes ante el Tribunal de Ejecución los excarcelados de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa, Rolando López Rodríguez, Joel Díaz Hernández, Julián Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla y Denis Hernández Ramírez, denunció uno de ellos que no quiso ser identificado. Todos tienen similares medidas a las de los villaclareños. Este martes, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, excarcelado el 16 de enero, se negó a asistir a una citación del Tribunal de Ejecución en Santiago de Cuba, por lo que teme pueda ser regresado a la cárcel. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
La poca disponibilidad de alimentos y la inflación está agravando la vida de las familias cubanas. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación es realmente muy, muy terrible,
dijo la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a la crisis económica de Cuba, la evidencia escasez de productos básicos, situación que impacta el nivel de vida de los cubanos.
Y en estos momentos la población de Cuba realmente está en una situación desesperada. Hay que decir que se está viviendo con hambre, con necesidad, pero además con una depauperación de las personas.
La inflación interanual oficial de Cuba se situó al cierre de 2024 en el 24,88%, la tasa mensual más baja en años, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Sin embargo, aunque alentador, refleja una realidad compleja y preocupante, reconocen las autoridades. El efecto de la crisis se refleja en la realidad de las familias cubanas, apuntó Leiva.
Sencillamente es una cuestión de que los organismos, los cuerpos que no están recibiendo alimentos, pues se están deteriorando. Y entonces imagínense ustedes, la población más anciana está en unas condiciones horribles porque las pensiones, ¿cuánto es? Mil y pico de pesos. Como yo me encontré con otra señora ahí que me dice, mira, yo prácticamente no puedo comprar nada porque mi pensión son 1.200, creo que más o menos me dijo. Es una situación desesperada que al gobierno sencillamente no le interesa.
Según analistas, hay un aumento de la desigualdad debido a la crisis actual y podría llegar a un estado sin precedentes. El periodista Pedro González Reynoso señaló.
Así que el hambre continuará y yo dudo que la ONEI haga un reporte sobre el tema.
El economista Pedro Monreal escribió en la red social X: es problemático centrarse en la desaceleración anual de la inflación, 24,88% en 2024 versus 31,34%, ignorando que en Cuba la inflación se aceleró en los últimos cuatro meses de 2024 en un contexto de caída del PIB y de persistente desequilibrio macroeconómico. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo ayer que está trabajando para que las personas buenas, los que no sean criminales, sean protegidas y no deportadas. En declaraciones al periodista de Martín Noticias, Mario Pentón, la congresista por la Florida, se refirió a la situación en Estados Unidos de los migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
Congresista, hay muchísima preocupación en la comunidad, especialmente entre las personas que tienen I-220A, cubanos que tienen I-220A, etcétera, y sabemos que usted ha pedido a la administración que no los deporten.
Sí, no, le he pedido no solamente a los que tienen la I-220A, sino a los que tienen, los que entraron por el app, el CBP-1, que los que entraron con las visas de las 30.000 visas al mes. Le hemos pedido a la administración que esa gente que están en el proceso, sobre todo los cubanos que tienen la ley de ajuste cubano, que les permitan terminar el proceso, pues si tienen parol. Y le he pedido también a los nicaragüenses, para los nicaragüenses, para los haitianos y para los venezolanos, que si han pedido asilo político, que permitan que el proceso legal termine. Yo estoy segura que eso va a ser así. Es un momento difícil, porque es que el tema de migración es un tema muy difícil. 77 millones de personas votaron a favor de que Trump saque a los criminales, claro, que saque a todo el mundo el tren de Aragua, que saque a todos los criminales, a todos los rapists, a los murderers, como se diga en cualquier idioma, que se vayan todos. El problema es que la gente buena sea protegida y en eso estoy.
Hasta aquí las informaciones, sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el señor Elvis Amoroso, ha fijado para el próximo 27 de abril de este año las elecciones parlamentarias y regionales, luego de la victoria otorgada al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio, cuestionada por supuesto por la oposición. Amoroso Exilda ha indicado que el proceso electoral comprende elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional. Los ciudadanos también acudirían a las urnas para elegir a gobernadores de los estados y también legisladores.
Así es, Ricardo, y los venezolanos también tendrán que elegir por primera vez a un gobernador de la región del Esequibo. El Ministerio de Exteriores de Guyana condenó esa convocatoria porque sería una violación flagrante de las leyes internacionales. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ratificó su firme rechazo a cualquier convocatoria de nuevos comicios en el país mientras no se respete el mandato legítimo de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.
Por eso, para abordar estos temas, a esta hora contamos con el análisis de Alexis Ortiz. Él es periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional. Buenos días, señor Ortiz.
Buenos días.
Buenos días, queridos amigos. Muy contento de comenzar este año 2025 en contacto con ustedes.
Igual, con el retrovisor puesto en el mes de julio de 2024, ¿ante qué escenario estamos, señor Ortiz?
Bueno, estamos en una situación en la cual lo que convoca Maduro a través de un CNE que él controla absolutamente es totalmente absurdo. Hay alguna gente que, pretendiendo ser grandes analistas, plantean que hay que ir a todas las elecciones. A ellos hay que responderle que ir a elecciones no es un dogma, que no es que hay que ir a todas las elecciones porque es un dogma. Los dogmas existen en las religiones, pero no en la política. Uno va a elecciones en ciertas condiciones y en ciertos momentos. Este es un momento en el cual el propósito fundamental de la oposición democrática tiene que ser seguir luchando denodadamente para que se respete la voluntad popular que se expresó el 28 de julio y eligió a Edmundo González Urrutia como presidente legal de la República. Por eso la líder legítima del pueblo venezolano en este momento, que es María Corina Machado, ha rechazado estas elecciones y en consecuencia nosotros debemos apoyarla porque tiene más razón que un santo cuando rechaza estas elecciones absurdas, tramposas, disparatadas, que se hacen en las peores condiciones. Después de desconocer el triunfo legítimo de Edmundo González Urrutia, el gobierno convoca unas elecciones con 2.000 presos políticos y ha preparado para impedir cualquier posibilidad de que la oposición democrática pueda tener un triunfo electoral, como ya lo demostró el 28 de julio. Estas son unas elecciones, mis queridos amigos, en las cuales el gobierno lo único que busca es, a corto plazo, distraer la atención sobre el fraude monumental que ellos hicieron y a mediano plazo legitimarse. Porque ¿cuál va a ser el resultado de estas elecciones? El resultado de estas elecciones ya está cantado, ya se sabe de antemano. Ellos le van a permitir a la oposición, le van a reconocer, la oposición ganaría abrumadoramente las elecciones, pero ellos le van a, en el caso de que participe, pero si María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano, le pide al pueblo que no participe en esas elecciones no va a participar nadie. Pero suponiendo que participara todo el mundo, bueno, la oposición arrasaría en esas elecciones. ¿Qué haría el gobierno? Le reconocería 3 o 4 gobernaciones a la oposición, unos 20 o 30 diputados, es decir, le daría un premio de consolación a la oposición, ¿bien? Y entonces ellos quedarían legitimados. O sea que es un disparate total los que plantean que hay que participar en esas elecciones. Esas son unas elecciones absurdas, fraudulentas, necias, en las cuales participar en ellos sería una necedad.
En medio de este llamado precisamente a elecciones, hay tres medios periodísticos digitales que han resaltado, y es importante hablar de esto para que en Cuba lo escuchen y lo entiendan, porque también hay presos políticos, que se ha detenido a más de 200 políticos y activistas de la oposición. De acuerdo con estos registros, al menos 65 políticos de partidos opositores fueron detenidos en enero. Así que hay que hablar un poquito de esto, 246 miembros de organizaciones antichavistas en todo este periodo.
Esos son, mi querida amiga, esos son dirigentes, pero gente del pueblo, incluso niños que han sido torturados, ¿verdad? Menores de edad que han sido torturados, ya, la cifra es casi es cercana a los 2.000. Es realmente un vendaval criminal el que ha desatado la narcodictadura castrochavista después del 28 de julio. Entonces, y en esas condiciones, hablar de oposición, realmente que hay alguna gente, hablar de elecciones, hay alguna gente que es sumamente ingenua y creyendo que son astutos. No, esas elecciones bajo ningún respecto se puede participar.
Señor García, Edmundo González Urrutia llegó a Lima y se va a reunir con Dina Boluarte y otras autoridades y continúa esta agenda internacional. Pero nos gustaría saber su opinión sobre lo que va a ser esta agenda del presidente Donald Trump, que ha comenzado y que ha comenzado con mano firme en una de las promesas que fue la inmigración, y por supuesto el tema de Venezuela está en su agenda.
Bueno, no tengo opinión, no sería prudente ni sensato dar opiniones. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Nosotros tenemos la esperanza de que el presidente Trump atienda la necesidad de rescatar la democracia en Venezuela, pero no es prudente en este momento dar una opinión a favor o en contra de una política que no sabemos cómo se va a desarrollar. Tenemos mucha esperanza, sobre todo en el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, que es un hombre que conoce la situación de Cuba, la situación de Venezuela, y esperamos que él promueva que se den pasos decisivos a favor del rescate de la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Porque, por ejemplo, ayer, señor García, el presidente de Ecuador ofrece el petróleo a los socios de Venezuela para frenar el financiamiento al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro.
Sí, vamos a ver, la verdad es que nosotros hemos recibido una solidaridad internacional que agradecemos muchísimo, de los presidentes de Ecuador, de todos los presidentes democráticos del mundo. Y lo más interesante, mis queridos amigos, es que líderes muy representativos, muy emblemáticos del socialismo democrático, como el español Felipe González y el chileno Boric, el presidente de Chile Boric, se han manifestado a favor de la necesidad del reconocimiento del triunfo de Edmundo González Urrutia. Eso nos crea una necesidad de mucho agradecimiento por la solidaridad de todos ellos.
Pues gracias al señor Alexis Ortiz, el ex periodista, conductor de televisión, exdiputado de Venezuela y analista internacional, por acompañarnos y dar una panorámica de lo que son estas nuevas convocatorias a elecciones en Venezuela. Un abrazo y gracias.
Gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Y avanza este martes en Martí Noticias AM con más información.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba está una vez más atacando y persiguiendo al líder pro democracia José Daniel Ferrer.
El opositor fue arrestado durante las protestas del 11J de 2021, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago. La
americana María Elvira Salazar dijo que está trabajando para que la gente buena sea protegida en medio del temor de la comunidad latina a las deportaciones masivas que está realizando la administración Trump.
Sí, no, le he pedido no solamente a los que tienen la I-220A, sino a los que tienen, los que entraron por el app, el CBP-1, los que entraron con las visas de las 30.000 visas al mes que aprobó Biden. Le hemos pedido a la administración que esa gente que están en el proceso, sobre todo los cubanos que tienen la ley de ajuste cubano, que les permitan terminar el proceso, pues si tienen parol. Y le he pedido también a los nicaragüenses, para los haitianos y para los venezolanos, que si han pedido asilo político, que permitan que el proceso legal termine. El pueblo americano votó a favor de que a los ilegales los sacaran. Eso es verdad. La cosa que es que dentro de los ilegales, los indocumentados, hay mucha gente El problema es que la gente buena sea protegida y en eso estoy.
En declaraciones a la prensa durante el retiro anual de los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, que se celebra en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, Salazar también se refirió al régimen de La Habana.
¿Cómo es que se le puede creer a cualquier cosa que prometa o que firme el régimen castrista? Pero es que la gente de Biden, los pobres, es que ellos todavía no se entendieron, no entendieron todavía con quién estaban lidiando. Estaban lidiando con Satanás. Entonces, bueno, lo sacaron de la lista de países terroristas, ahora Trump los volvió a poner. Yo verdaderamente pienso que Díaz-Canel y su grupo de gangueros le tienen los días contados, porque ya no tienen agua, no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen medicina, no tienen esperanza, y ya el pueblo cubano ha perdido el miedo. Y sabemos que bajo los 4 años del presidente Trump no duran.
Más de 1,000 cubanos se reunieron el martes en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca en Washington para pedir al presidente Donald Trump medidas contra el régimen de La Habana.
Con el lema Acciones, no palabras, el evento fue liderado por el influencer y activista Alexander Otaola, quien habló con Martí Noticias.
Son 66 años de destrucción, de oprobio, de esclavitud para un pueblo entero. Estamos aquí exigiéndole a la administración Trump, a la que apoyamos, solicitándole amistosamente, pero con determinación, que es momento ya de actuar en contra de la dictadura cubana.
Rosa María Payá, activista y fundadora de la plataforma opositora Cuba Decide, dijo a los presentes que la manifestación era un acto de solidaridad con el pueblo en la isla y recordó a los presos políticos que permanecen encarcelados.
Bueno, la administración ha comenzado con mucha coherencia, estamos inspirados por la inmediatez con la que el presidente Trump y el secretario de Estado han regresado al régimen cubano a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y nada, solo esperamos que continúe esa presión, que continúe ese liderazgo. Y
la crisis económica de Cuba evidencia una notable escasez de productos básicos, una situación que impacta el nivel de vida de los cubanos, dijo a Martí Noticias la periodista Miriam Leiva.
Y en estos momentos la población de Cuba realmente está en una situación desesperada. Hay que decir que se está viviendo con hambre, con necesidad, pero además con una depauperación de las personas.
Según analistas, hay un aumento de la desigualdad debido a la crisis actual y podría llegar a un estado sin precedentes.
Mientras que, sumado a la escasez, los prolongados apagones agudizan la vida diaria de los cubanos, según testimonios recibidos desde varias provincias a Martí Noticias.
Los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, 14, 16, 20.
Se va todos los días y se la llevan de noche y la gente quejándose.
Solamente tienes entre 4 o 6 horas aproximadamente con corriente.
Es un estado calamitoso en el que se encuentra el transporte público en la isla, ya sea por falta de combustible o baja disponibilidad técnica en repuestos.
Recientemente, el grupo de investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI publicó un dossier titulado Crisis del transporte en Cuba, otro logro de GAESA, en consonancia con la problemática del sector.
Juan Antonio Blanco, presidente del grupo, se refirió en Martín Noticias AM sobre la realidad del transporte en la isla.
El transporte público en Cuba es un sector más de los diferentes sectores de la economía que está sufriendo la realidad de las transformaciones que ha venido teniendo el Estado cubano, que de un Estado comunista típico ha venido evolucionando a un Estado mafioso, como decimos nosotros. Porque nosotros podemos dar, por ejemplo, la última cifra que nosotros tenemos en cuanto a inversiones en Cuba, oficial de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística, es que se invirtieron alrededor del 26% de todos los recursos del país, cerca de 1,000 millones de dólares, en hoteles y restaurantes y todas las cuestiones asociadas al turismo. Esto te da a ti un indicador muy claro de cuáles son las prioridades inversionistas de los recursos que tiene el país. Sí tienen dinero, pero el dinero lo están invirtiendo en aquello que beneficia a un solo sector de la economía que ha sido privatizado por una empresa, un holding que se llama GAESA, el Grupo de Administración Económica de la FARC, que no son de la FARC, sino que están registradas sus compañías más lucrativas en Panamá como sociedades anónimas.
Martí Noticias AM en América Latina.
Ya encendemos también nuestro faro informativo.
Porque cada minuto cuenta.
Cada segundo.
Buenos días, Alejandro Marcano.
Espero que no hagan lo mismo con Pepe Lacayo en ese recibimiento.
Estoy diciendo que cada minuto cuenta.
Cuenta, ¿verdad, Alejandrito? Aprende. Pero bueno, nada, saludos de verdad. Gran mañana para todos ustedes. Ese es el deseo que tenemos desde aquí, desde este espacio, en Martín Noticias AM. Bueno, vamos a comenzar. El presidente de Ecuador apoya a Gonzalo Urrutia como presidente electo de Venezuela y arremete contra Nicolás Maduro. El presidente electo ha llegado hace instantes a Lima, Perú, donde se reunirá el día de hoy con la mandataria Dina Boluarte, entre otras autoridades, como parte de una gira en la que busca apoyo ante un eventual retorno a su país. Manuel Rosales, y esta información es importante prestarle atención, porque recuerden que Manuel Rosales, lo hemos dicho aquí, fue quien escogió y le presentó a Edmundo González como opción para sustituir a María Corina Machado, que ella había pues escogido a Corina Yoris para que fuera la candidata opositora. Sí. Pues Manuel Rosales ayer asistió a la plenaria del Consejo Federal del Gobierno convocada por Nicolás Maduro. El gobernador de Zulia asistió al Palacio de Miraflores para participar en la plenaria del Consejo Federal de Gobierno, luego de que varios funcionarios del gobierno regional y afines al partido Un Nuevo Tiempo, al que representa, decidieran reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Y esto de cara a las elecciones que han sido convocadas para el próximo 27. Pareciera, según expertos y analistas, que aquí hay borrón, cuenta nueva, nuevas elecciones, donde él será candidato, y veremos qué pasa. Así que,
peleando por su cuchara.
Así es. Eso está muy bien explicado, ese término, ¿no? Bueno, los deportados son con los que Trump amenazó a Petro, aterrizan en Colombia. No somos narcos. Este es un reportaje que tiene El País, tal cual lo he leído. Dos aviones militares colombianos llevan de Estados Unidos 201 migrantes, cuyo retorno estuvo cerca de provocar una guerra comercial entre Bogotá y Washington. México recibe también a deportados de otros países desde Estados Unidos, pero niega ser un tercer país seguro. Brasil establecerá un puerto en el aeropuerto para atender a los deportados de Estados Unidos. Unos 500 peruanos permanecen recluidos en un centro de retención migratoria aquí en Estados Unidos. Donald Trump, decepcionado por los pocos arrestos de migrantes, pide triplicar la cuota de detenciones. La Casa Blanca insiste en que los aranceles contra México y Canadá se mantienen para el sábado. Antes de finalizar, hay una información que vamos a ver con detalles en lo largo de las próximas horas, y es la decisión del presidente de la administración Trump de revocar la ampliación del Tratado de Protección Temporal que se le había hecho a los venezolanos. Así que esta será una noticia que está en desarrollo y seguiremos nosotros analizando.
Pero bordadito te ha quedado este segmento. Minuto a minuto.
Hoy decidí hacerlo corto para que no me agarre el tema.
Pero qué bien, gracias, bien, Marcano.
Nadia, voy a estarlos escuchando a ver si le van a hacer la presentación triunfal a Pepe Lacayo como a mí.
Es que
porque dos al día no pueden ser. Pepe Lacayo, sus deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tiene aroma de Champions y más, nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando como siempre. No vayan a pensar que él vino aquí muy calladito, no.
Jamás.
Él llega arrollando. Esa es su característica. Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias. Bueno, parece que las nuevas reglas del béisbol de las grandes ligas, que fueron justamente implementadas para que los partidos duraran menos y fueran un poquito más interesantes, están en este momento rindiendo frutos. Les puedo decir que desde el año 2021, cuando un juego de pelota común y corriente duraba 3 horas y 10 minutos, en el 2022 bajó a 3 horas y 4 minutos, no es mucho, en el 2023 bajó a 2 horas y 40 minutos, y en el 2024 bajó a 2 horas y 36 minutos. O sea, le hemos cortado casi 40 minutos a un juego de béisbol durante la temporada regular. Eso es algo muy interesante porque todo esto, se olvidan de todo esto en los playoffs y en la Serie Mundial, cuando la televisión pone 4 minutos de anuncios entre cada inning, y entonces estamos 3 horas y pico para un juego de postemporada. Pero en la temporada regular sí le hemos quitado casi 40 minutos en promedio a un juego de béisbol.
¿Hicieron el cálculo cuántas cervezas y hot dogs dejaron de vender?
Correcto, claro. Los estadios ya también se están quejando. Pero antes dejaban de vender en el séptimo inning. Ahora, para compensar, tú puedes comprar cerveza en el noveno inning.
Y llevar para la casa.
O por lo menos tomártela mientras sale del estadio. Otra cosa que han implementado durante los juegos, durante semana, de lunes a viernes o de lunes a jueves, están comenzando un poquitín más temprano. Antes la mayoría de ellos comenzaban a las 7 p.m., hora local. Ahora están comenzando a las 6:30, más de la mitad de esos partidos. Así que, o antes. Por eso es que el béisbol, si parece que están, que lo están terminando los partidos más temprano, es porque es verdad. Están comenzando antes y también están durando 40 minutos menos. Pero como te dije, en la postemporada, bota todo eso por la ventana, porque nada de esto aplica en los playoffs. Y también en noticias del béisbol de las grandes ligas, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles continúan reforzándose con un pitcher derecho de 37 años de edad, que se llama Kirby Yates, un relevista, que ha firmado contrato de una temporada y $13 millones. Esto significa que ahora la planilla de los Dodgers, hasta ahora, va a cobrar $390 millones en la temporada 2025. Eso es $20 millones más que el equipo más cercano, Filadelfia. Los Yankees cobran $245 hasta ahora, y los Mets $240 sin Pete Alonso. Claro, esto pudiera cambiar en los próximos días. Muy bien, en el baloncesto de la NBA, da la casualidad que LeBron James jugó anoche, da la casualidad que metió 31 puntos con 8 rebotes y 9 asistencias, pero adivinen qué, los Lakers perdieron el partido. Es como la, ¿cuántas veces hemos mencionado esto? Como 100 veces en los últimos 4 años, que LeBron James juega bien. Primero que juega, ya eso es un milagro. Luego que juega bien, que es otro milagro, y los Lakers pierden el partido. ¿Okay? Bueno. Fue contra los 76ers de Filadelfia, porque Maxley, que no cobra ni siquiera la cuarta parte de lo que cobra LeBron James, él sí metió 43 puntos para el equipo de Filadelfia en la victoria 118-104. Mientras tanto, los Cohetes de Houston vencieron a los Halcones de Atlanta, los Guerreros de Golden State sobre el Utah Jazz, pese a los 30 puntos de Sexton, y los Trailblazers de Portland vencieron a los Bucks de Milwaukee, Antetokounmpo con 39 puntos y Advija para el equipo de Portland con 30 puntos y 9 rebotes. Hoy está jugando el equipo favorito de Richard contra Denver a las 7:30, así que ten cuidado. Viene aquí el serbio y le va a pasar por encima, ten cuidado. Miami Heat en casa contra Cleveland, el segundo mejor equipo de la liga, contra un equipo mediocre, que sea el Miami Heat. Y Boston contra el Chicago Bulls. Ahora sí, a la Champions League. Damas y caballeros, hoy hay ambiente de mundial en toda Europa. Se van a jugar 18 partidos de Champions League a la misma hora en 18 ciudades distintas por todo el viejo continente. Absolutamente nada es más importante que lo que está ocurriendo hoy en estas 18 ciudades en el panorama del deporte europeo. Así que en este momento, varios equipos caminan al borde del abismo. Por ejemplo, el Manchester City, que tiene que ganar, ni siquiera el empate le sirve. El equipo de Pep Guardiola tiene que ganar. Él nunca se imaginó que iba a estar en esta situación en la jornada número 8 de la Champions este año. El Liverpool se puede dar el lujo de poner todos los suplentes porque ya está en la próxima ronda como el equipo número 1 de toda la clasificación. Pero sí tiene un difícil compromiso contra el Eindhoven en Países Bajos. El Inter de Milán juega contra el Mónaco. La Juventus en casa contra el Benfica. En Milán queda como a una hora de Turín en tren en Italia. Así que tenemos dos partidos a una hora de distancia en los Alpes. ¿Okay? Ya ustedes se pueden imaginar qué rico jugar con el viento bajando desde los Alpes en enero. ¿Okay? El frío es un factor, pero la plata es otro factor. ¿Cómo que no? No. Y el Real Madrid espera ganar contra el Brest de Francia y tienen que pasar un par de cositas más para que logren clasificar entre los mejores 8. Me están diciendo que por alguna razón de conocer Teodi, pero si tengo 30 segundos más, viejo.
¿Sí?
En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Como siempre decimos por acá, es un gusto comenzar las mañanas con todos ustedes. Soy Exilda Arjona, ya le estoy dando los buenos días a mi colega Ricardo Espinosa. Él tiene el abrazo y lo va a compartir con todos ustedes.
Abrazo en mitad de semana que cae muy reconfortante para este miércoles 29 de enero, Día Mundial del Rompecabezas. Bueno, la vida a veces es un rompecabezas que vamos armando. Y día del Año Nuevo Chino. Las producciones de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró. Comencemos ya.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo y Cuba recibió en el 2024 un total de 2,2 millones de turistas internacionales, un 9,6% menos que el año previo y la peor cifra en 17 años, sin contar los años de la pandemia del COVID-19, informó ayer la Oficina Nacional de Información y Estadística. El número es muy inferior al objetivo inicial del gobierno de 3,2 millones de viajeros internacionales, que posteriormente se rebajó a 2,7 millones. En todo el año pasado, el primer mercado emisor fue Canadá, con 860.877 personas, seguido por Rusia con 185.816, Estados Unidos con 142.450, Alemania con 65.487, España con 65.054 y México con 62.839.
Entre los 9 principales emisores, solo 2 países, Rusia y México, registraron un leve incremento de visitantes con respecto a 2023, pero los demás acabaron con descensos, algunos notables como las caídas del 27,1% de España y el 15,9% de Italia. También resultó significativa la contracción del 17,8% en las visitas de cubanos que residen en el exterior, la perspectiva más clara del derrumbe del turismo ya reconocido por La Habana. Las autoridades contabilizan los viajes de los cubanos residentes en el exterior, pese a que muchos de ellos realizan visitas familiares y no se hospedan en hoteles. De los 325.292 que visitaron Cuba entre enero y noviembre de 2023, solo 266.625 lo hicieron en ese lapso de 2024, o sea, apenas el 82%.
Con más noticias, los apagones afectaron ayer alrededor de la mitad de Cuba luego de que una avería en la unidad 5 de la termoeléctrica 10 de octubre de Nuevitas complicara la situación de la generación de energía en el país. De acuerdo con el escueto parte oficial de la Estatal Unión Eléctrica, luego de un lunes con 1.555 megawatts de déficit nacional pasadas las 6 p.m. con mayor incidencia en el centro y oriente de la isla, el martes el pronóstico de afectación fue de 1.440 megawatts, más del 40% de la demanda nacional.
Además de la avería de la unidad 5 de Nuevitas y de la 2 de Felton, fuera de servicio desde 2022, en mantenimiento están las unidades de generación de las termoeléctricas de Santa Cruz del Norte, Cienfuegos y Renté. Asimismo, la escasez de combustible impide generar 348 megavatios, debo decir, con grupos electrógenos.
El plan del gobierno de Cuba de producir 830 millones de cajetillas de cigarros en el pasado año solo se cumplió 74%, informó ayer el portal oficial Cuba Debate. Citando datos ofrecidos en el canal educativo de la televisión cubana, el medio oficial reconoció que la escasez de cigarros en las redes comerciales debido al desplome productivo ha provocado que se disparen los precios en el mercado informal. La cajetilla ha costado desde 450 hasta 1.000 pesos cubanos en dependencia de la marca.
En abril de 2024, el gobierno cubano anunció una subida de los precios minoristas para la comercialización de cigarros y tabacos, con la justificación de que con los actuales precios no se logran cubrir todos los costos y gastos relacionados con la producción, procesamiento industrial y comercialización de ambos productos. En opinión del ministro de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro Ale, el aumento contribuiría a la reducción del déficit fiscal en el país, pues con la actualización de los precios puede movilizarse desde el presupuesto del Estado nuevos recursos financieros en función de respaldar los gastos sociales de sectores prioritarios como educación, salud, deporte y cultura, que concentran aproximadamente el 63% de todos los gastos presupuestarios.
La actual crisis agropecuaria en Cuba va más allá de la del periodo especial en su impacto negativo sobre la economía y la alimentación. Mientras el desastre de los años 90 tuvo una rápida superación, la de hoy se profundiza y es el componente más alarmante de la crisis estructural. El economista Pedro Monreal, en un análisis del tema publicado en sus redes sociales que tituló Midiendo la crisis, consideró que la ruina agropecuaria es el componente más alarmante de la crisis estructural de Cuba, el fracaso más sonado de la política económica gubernamental, un factor crucial del empobrecimiento masivo y fermento de malestar político.
Monreal precisó que la crisis agrícola que comenzó antes de la pandemia condujo a que en 2023 los niveles productivos para 7 importantes categorías fueron inferiores a los de 2013, con una pavorosa contracción en un alimento básico de amplio consumo popular como es el arroz. La crisis pecuaria, que también comenzó antes de la pandemia, ha conducido a enormes reducciones de las fuentes nacionales de proteína animal, carne de cerdo, leche y huevos, destacándose la aniquilación de la ganadería porcina del país. Para Monreal, la crisis agropecuaria del periodo especial fue una contracción fuerte, de duración breve y con rápida recuperación de niveles del punto de partida. En contraste, la crisis actual dura ya 6 años sin recuperación a la vista.
Y la exhibición de una obra del artista y preso político cubano Luis Manuel Otero Alcántara en su vivienda en La Habana el martes 28 de enero fue prohibida por presiones de la seguridad del Estado, denunciaron activistas a cargo de la acción. De acuerdo con una publicación en las redes sociales del creador, líder del movimiento San Isidro y encarcelado desde el 11 de julio del 2021, la casa de Otero Alcántara, sede del Museo de la Disidencia en Cuba no pudo abrirse al público este 28 de enero como estaba previsto debido a la presión ejercida por la policía política sobre la persona encargada de este evento.
Asimismo, la rapera, poetisa, activista y artista de Spoken Word, conocida como Afrik Reina, miembro del movimiento San Isidro, fue desconectada de internet y advertida mediante llamada telefónica de que no podía salir de su vivienda para participar de este evento, en un claro acto de hostigamiento y control, añade la denuncia. En su muro de Facebook, Juliet Isabel Fernández Estrada publicó fotos de la vivienda cerrada y comprobó la presencia policial en las inmediaciones. Según la convocatoria de la exhibición, esta sería complementada con un recorrido por el casco histórico de La Habana, que conecta el pasado y el presente de la realidad cubana.
Y vamos cerrando este bloque de noticias con esta información. El consumo y tráfico de drogas en Cuba muestra una tendencia al alza. Prueba de ello es que los medios oficialistas, acostumbrados a la opacidad, reconocen la crítica situación y, aunque enarbolen una muy deslucida propaganda, reflejan un escenario de descontrol en este sentido. Así, la fiscal provincial encargada de la actividad de protección a menores de edad en Santiago de Cuba, Ariadna Toledo Esteva, dijo al periódico estatal Sierra Maestra que la participación de jóvenes en hechos de consumo y tenencia de drogas se ha elevado, y no solo en las que son ilícitas y conocidas, también ocasionan graves peligros el uso de medicamentos lícitos mezclados con bebida alcohólica.
Toledo Esteva expuso algunos casos recientes de tráfico de drogas en la provincia y se refirió a dos hermanos del municipio Contramaestre que hoy cumplen penas de 12 años de privación de libertad por este delito. Estos hermanos consiguieron cultivar 67 plantas de marihuana con alturas de hasta 1,46 metros, pero el propósito de convertirse en suministradores locales de drogas quedó truncado al quedar incautada la cosecha con la que podrían producir más de 4.700 cigarrillos.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos acá en Martí Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. Un juez estadounidense ha ordenado el martes bloquear la orden impulsada por el presidente Donald Trump de congelar las subvenciones y préstamos federales en un nuevo golpe a su administración por parte de la justicia, que ya paralizó la pasada semana su medida para poner fin a la ciudadanía por nacimiento.
La decisión del juez Loren Alican del Distrito de Columbia se produce después de una demanda presentada por la ONG Democracy Forward, que alega que la orden viola la primera enmienda. La congelación ha desatado revuelo en Estados Unidos sobre qué tipo de gastos se verán afectados. La Casa Blanca ha afirmado que la pausa no afectará a la seguridad social, al programa sanitario de Medicare o a la asistencia concedida a individuos concretos. Los tribunales han paralizado la medida al menos hasta el 3 de febrero.
La administración del presidente Donald Trump ha ofrecido indemnizaciones a los funcionarios federales que tenían acuerdos laborales flexibles tras la pandemia y no quieran regresar a la oficina siempre y cuando renuncien antes del jueves que viene, 6 de febrero, acción que supone el más amplio esfuerzo hasta ahora del nuevo gabinete para reducir el tamaño del gobierno.
La Oficina de Administración de Personal de la Casa Blanca ha enviado un correo electrónico a sus empleados ofreciéndoles renunciar con disfrute de sueldo hasta el 30 de septiembre. También ha advertido de que está buscando una fuerza laboral más ágil y flexible. Los datos de la Oficina de Administración y Presupuesto muestran que aproximadamente el 10% de la fuerza laboral es permanentemente remota, incluidos los trabajadores discapacitados con una adaptación documentada, los cónyuges de militares y aquellos cuyo trabajo es móvil.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha ordenado ayer la prohibición de los procedimientos de reasignación de sexo entre los menores de 19 años, en particular aquellos que impliquen intervenciones químicas y quirúrgicas.
En concreto, la administración Trump quiere limitar el uso de bloqueadores de la pubertad y otras intervenciones para retrasar el inicio o la progresión de la pubertad normalmente programada en una persona que no se identifica con su sexo, así como el de empleo de hormonas sexuales, procedimientos quirúrgicos para transformar la apariencia física de una persona para alinearla con una identidad que difiere de su sexo o que intentan alterar o extirpar los órganos sexuales de una persona para minimizar o destruir sus funciones biológicas naturales.
El gobierno de China ha mostrado hoy su disposición a aceptar la deportación de migrantes chinos procedentes de Estados Unidos a medida que entra en vigor la nueva política migratoria de la administración Trump, que ha levantado la polémica y suscitó la semana pasada una crisis diplomática con Colombia.
La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, ha indicado durante una rueda de prensa que Pekín se opone firmemente a cualquier tipo de migración ilegal como una cuestión de principios y ha indicado que las autoridades colaboran de forma pragmática con las agencias de inmigración de países como Estados Unidos para lograr resultados.
El ministro de Exteriores de Brasil, Mauro Vieira, ha anunciado este martes que está trabajando con las autoridades de Estados Unidos para garantizar que los vuelos de deportación procedentes de este país cumplan los requisitos mínimos de dignidad, respeto a los derechos humanos de las personas migrantes a bordo, después de denunciar el tratamiento brindado en uno de estos vuelos a sus 88 nacionales expulsados a principios de esta semana.
Vieira ha denunciado la operación del pasado sábado cuando un vuelo procedente de Estados Unidos aterrizó en la región de Amazonas con cerca de 90 brasileños a bordo, la mayoría de ellos engrilletados de pies y manos. Algunos de ellos aseguraron además a los medios de comunicación brasileños que fueron agredidos por agentes migratorios estadounidenses durante el trayecto. Por ello, el jefe de la diplomacia brasileña ha indicado tras un encuentro con el mandatario del país latinoamericano, Luis Ignacio Lula da Silva, que va a pedir a Estados Unidos que los vuelos de deportación cumplan los requisitos mínimos de dignidad, respeto a los derechos humanos y la atención necesaria a los pasajeros.
En el Medio Oriente, alrededor de 376 mil palestinos han regresado al norte de la franja de Gaza desde el lunes, cuando se inició el retorno de desplazados desde zonas del centro y el sur del enclave a causa de la ofensiva israelí en el marco del alto al fuego en vigor desde el 19 de enero, según datos de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios.
Así ha destacado que un aumento del suministro de ayuda y unas mejores condiciones de acceso han permitido a los socios humanitarios ampliar significativamente la prestación de asistencia y servicios vitales en toda la franja de Gaza, incluso en zonas a las que antes era imposible acceder.
Más de 47.400 personas han muerto en la franja de Gaza como consecuencia de la ofensiva militar lanzada por el ejército israelí tras los atentados del 7 de octubre del 2023, según un balance oficial que informa de la recuperación de casi 60 cuerpos en las últimas 24 horas.
El Ministerio de Sanidad Gazatí, vinculado a Hamas, ha informado hoy que se han recuperado 59 cuerpos entre los escombros, mientras que dos personas que se encontraban heridas han fallecido. Además, ha confirmado que otras dos han muerto víctimas de incidentes recientes. En total, el balance recoge 47.417 fallecidos y 111.571 heridos desde el inicio de la ofensiva.
Y vamos terminando con esta nota. Las Fuerzas Armadas de Israel han interceptado hoy un cargamento de más de una decena de rifles de asalto procedentes de Egipto y que iba a ser introducido en el territorio israelí de contrabando a bordo de un vehículo aéreo no tripulado. El ejército ha indicado en un comunicado que las tropas identificaron durante la noche un dron que cruzó desde Egipto hacia la zona en la que se sitúa la Brigada Paran, situada en el sur del país.
El dron fue derribado por las fuerzas israelíes que se han incautado de un total de 13 rifles de asalto y cartuchos adicionales. Las armas confiscadas fueron entregadas a la Fuerza de Seguridad, recoge el texto. Durante los últimos meses se han registrado a menudo intentos de introducir armamento de contrabando desde el lado egipcio mediante el uso de drones.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM, gracias por acompañarnos. Tras la reciente llegada de Donald Trump al poder, se complica notablemente la situación de los cubanos que se encontraban en México en tránsito a Estados Unidos, al quedar en la incertidumbre tras la cancelación de las citas del programa CBP One. por lo que su salida desde Chiapas ha quedado postergada. A pesar de todo, Exilda, la ciudad de Tapachula sigue siendo un punto de concentración masiva de personas en tránsito.
Así es, Ricardo, las rutas migratorias suelen implicar condiciones peligrosas y situaciones de abuso. En estos momentos tan difíciles para los migrantes cubanos, los riesgos se triplican por el desespero de quienes quedaron varados a mitad de camino. Así que precisamente ahora estamos contactando en Tapachula con Juan de Dios García, reportero mexicano que cubre la región, quien nos va a poner ahora al tanto de lo que están viviendo, pero ahora mismo los migrantes cubanos que han quedado atrapados en esta localidad. Así que muy buenos días, colega.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, tengan todos ustedes. Estamos reportando aquí desde Tapachula, Chiapas, frontera con Guatemala, en donde pues estamos ahorita ubicados aquí en las instalaciones provisionales de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, y vemos que hay centenares de migrantes que quedaron atrapados, que iban con destino a los Estados Unidos, muchos de ellos ya con cita autorizada para moverse a Estados Unidos para tratar de ingresar, pero que por pues las nuevas políticas de Donald Trump se cancelaron. Y aquí precisamente estamos en la Comar y estamos viendo que está a punto de estallar un hechos de violencia, porque hay un grupo de hombres armados con machetes y algunos aparentemente con pistolas, con armas de fuego, que están tratando de meter gente y están cobrando derechos de piso de cantidades que van desde los 50 a 100 hasta $120 para permitirles conseguir un espacio de los primeros lugares para que les dé la Comisión, la Comar, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sus documentos que les permita estar legalmente aquí en Tapachula.
Usted ha tenido la oportunidad, señor García, de dialogar con los migrantes, especialmente los cubanos. ¿Cuál es el pensamiento, cuál es el próximo paso a seguir de lo que nos está describiendo en número de los que han quedado allí atrapados?
Mire, el número no se puede precisar, lógicamente, no se puede precisar, pero la situación es de tristeza, de dolor, de miedo. Y digo de miedo porque ya no pueden, como lo estaban haciendo hace todavía unos días, ya no pueden transitar libremente en estos momentos aquí en Tapachula, en la línea fronteriza, porque personal del Instituto Nacional de Gobernación, perteneciente a la Secretaría de Gobernación de México, ya implementó operativos de detención, ya andan las perreras, como le llamamos, o las combis, ya andan buscando a migrantes en toda la ciudad y los están deteniendo. Quienes cuentan con el... Los documentos de trámite ante la Comar, a ellos les están permitiendo su movilización libre, pero quienes no tienen esos documentos ya los están deteniendo y los están deportando. Están deportando sobre todo a migrantes de los países del Triángulo Norte, es lo que sería Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, a todos estos extranjeros de estos países. Los cubanos tienen ligeramente o aparentemente un poquito más de tolerancia, pero ellos los detienen solamente para extorsionarles, para robarles su dinero, les lo suben, les quitan 100, 200, $300 y los dejan ir. Es una situación muy dura, muy difícil. En recorridos que estamos haciendo por las noches y la madrugada, aquí en Tapachula vemos grupos de 10, 20 personas que se juntan para dormir en unidad para evitar que los asalten o que les roben, porque el crimen organizado está operando aquí muy, muy, muy fuerte y está secuestrándolos, está privando su libertad para quitarles dinero, para sacarles dinero, para pedirles a sus familiares que les envíen dinero para pagar rescates. Eso es lo que se está viviendo en este momento.
Juan de Dios, ¿cuál sería la capacidad real de empleos, de ayuda para estos migrantes que decidan quedarse, por ejemplo, en el país, en México, en Tapachula?
Mira, que yo tengo ya casi 40 años cubriendo este fenómeno social que se está registrando aquí en este lado de la frontera sur de México, y la verdad no hay ninguna capacidad, no hay dinero, todo es demagogia. Yo no veo nada, absolutamente nada en el gobierno de México. Más bien es un doble discurso que están manejando, porque por un lado están pidiendo respeto para los mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, y por otro lado, aquí también los estamos deteniendo en la frontera sur. Ayer precisamente mi esposa, quien también es periodista, documentó y tenemos videos de los operativos que realizaron los agentes de migración a un grupo de guatemaltecos sobre todo era para sacarles dinero, no era para otra cosa, ¿no? Era para sacarles dinero, no tanto para exigirles el documento, sino para extorsionarlos. Y eso es lo que se está viviendo, es muy triste la situación. Ahora, en cuanto a la vivienda, muchos, sobre todo la mayoría de los cubanos, que pues no van a tener otra que quedarse aquí. La mayoría no quiere regresar a Cuba por la situación de hambre, miseria, abandono y todo lo que hay, por problemas de escasez de alimentos, de falta de energía eléctrica y una política todavía que no sigue sin definirse allá en este país cubano. Pues se van a piensa quedar en México. Están ahorita tomando como una aparente alternativa tomar los documentos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Muchos de ellos viven en pequeños cuartos, súper hacinados. Hay 8 o 10 personas en un cuartito de unos de 3x3, 3x4, que están viviendo, y a quienes les cobran aproximadamente 1.500 pesos hasta 2.000 por persona.
Señor García, por último, en algunos segunditos, ¿cuánto necesita un cubano para vivir un día allí en Tapachula?
Bueno, para mí se me dificultaría decir, pero yo creo que necesitaría, porque el cubano está acostumbrado a otro tipo de vida, ¿sí? Uh-huh. Pero aquí, digamos, por lo menos un mexicano viviría aproximadamente con unos 150 pesos diarios, ¿no? De comida y todo, sin meter ese hospedaje ni nada, porque se supone que tendría acá. Pero los cubanos necesitarían por lo menos unos $75, $75 para poder pagar un hotel modesto, un hotelito modesto de unos 200 pesos mexicanos, lo que sería unos $10-15, y su comida y según las otras necesidades que tienen ellos.
Muy bien.
Bueno, pues muchísimas gracias. Desde Tapachula estuvimos hablando con Juan de Dios García, el reportero mexicano que cubre la región y nos ha puesto ahora mismo al tanto de todo lo que está sucediendo con los migrantes, específicamente con los migrantes cubanos en Tapachula. Muchísimas gracias.
Estamos a la orden. Que tengan muy buenos días.
Igual. Salud. Un abrazo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
Vamos a la actualización informativa desde nuestra sala de redacción.
Así es, Ricardo López. Buenos días, Ariane González.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó sobre las limitaciones de los excarcelados y convocó a pedir la amnistía de todos los presos políticos. Yolanda Huerga amplía.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba alertó sobre las falsas liberaciones de presos políticos sobre los que el régimen mantiene un estricto control a través de los jueces de ejecución y la Policía Nacional Revolucionaria.
Buscamos conectar al menos a la mayoría de las familias que estén dispuestas con Amnistía 2025, buscando la manera de que estas personas sean liberadas sin antecedentes penales. criminales, porque no han cometido delitos, solo han hecho uso de sus derechos constitucionales y derechos humanos.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente de la plataforma opositora.
Para cerrar definitivamente esa puerta giratoria por la cual el gobierno encarcela o libera a algunos para luego encarcelar al resto.
De los cerca de 180 presos políticos excarcelados bajo el beneficio de libertad anticipada, luego de que el gobernante Miguel Díaz-Canel prometiera en una carta al Papa la liberación de 553, la mayoría son participantes de las protestas del 11 de julio.
Los presos políticos excarcelados de los municipios villaclareños de Caibarién y Santa Clara fueron citados para el Tribunal Provincial.
Informó el periodista independiente Carlos Michael Morales, él mismo bajo la medida cautelar de trabajo correccional sin internamiento.
Los amenazaron con ser encarcelados nuevamente si no cumplían con los requisitos con los que fueron excarcelados, entre los que se encuentran el no publicar en redes sociales, no dar declaraciones a la prensa, no realizar actividades denominadas por el régimen como contrarrevolucionarias, trabajar de forma obligatoria y comparecer de forma obligada ante las citaciones de los tribunales. Estos hechos no son aislados, se replican a lo largo y ancho de la geografía nacional.
También se vieron obligados a comparecer el lunes ante el Tribunal de Ejecución los excarcelados de San Antonio de los Baños en la provincia Artemisa, Rolando López Rodríguez, Joel Díaz Hernández, Julián Mazola Beltrán, Omar Hernández Calzadilla y Denis Hernández Ramírez, denunció uno de ellos que no quiso ser identificado. Todos tienen similares medidas a las de los villaclareños. Este martes, el líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, excarcelado el 16 de enero, se negó a asistir a una citación del Tribunal de Ejecución en Santiago de Cuba, por lo que teme pueda ser regresado a la cárcel. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La poca disponibilidad de alimentos y la inflación está agravando la vida de las familias cubanas. José Luis Ramos preparó la nota.
La situación es realmente muy, muy terrible.
Dijo la periodista Miriam Leiva, refiriéndose a la crisis económica de Cuba, la evidencia escasez de productos básicos, situación que impacta el nivel de vida de los cubanos.
Y en estos momentos la población de Cuba realmente está en una situación desesperada. Hay que decir que se está viviendo con hambre, con necesidad, pero además con una depauperación de las personas.
La inflación interanual oficial de Cuba se situó al cierre de 2024 en el 24,88%, la tasa mensual más baja en años, según informó la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONEI. Sin embargo, aunque alentador, refleja una realidad compleja y preocupante, reconocen las autoridades. El efecto de la crisis se refleja en la realidad de las familias cubanas, apuntó Leiva.
Sencillamente es una cuestión de que los organismos, los cuerpos que no están recibiendo alimentos, pues se están deteriorando. Y entonces imagínense ustedes, la población más anciana está en unas condiciones horribles porque las pensiones, ¿cuánto es? Mil y pico de pesos. Como yo me encontré con otra señora ahí que me dice, mira, yo prácticamente no puedo comprar nada porque mi pensión son 1,200, creo que más o menos me dijo. Es una situación desesperada que al gobierno sencillamente no le interesa.
Según analistas, hay un aumento de la desigualdad debido a la crisis actual y podría llegar a un estado sin precedentes. El periodista Pedro González Reynoso señaló.
Así que el hambre continuará y yo dudo que la ONEI haga un reporte sobre el tema.
El economista Pedro Monreal escribió en la red social X, es problemático centrarse en la desaceleración anual de la inflación, 24,88% en 2024 versus 31,34%, ignorando que en Cuba la inflación se aceleró en los últimos cuatro meses de 2024 en un contexto de caída del PIB y de persistente desequilibrio macroeconómico. José Luis Ramos, Martín Noticias.
La congresista cubano-americana María Elvira Salazar dijo ayer que está trabajando para que las personas buenas, los que no sean criminales, sean protegidas y no deportadas. En declaraciones al periodista de Martín Noticias, Mario Pentón, la congresista por la Florida, se refirió a la situación en Estados Unidos de los migrantes cubanos, venezolanos, haitianos y nicaragüenses.
Congresista, hay muchísima preocupación en la comunidad, especialmente entre las personas que tienen I-220A, cubanos que tienen I-220A, etcétera. Y sabemos que usted ha pedido a la administración que no los deporten.
Sí, no, le he pedido no solamente a los que tienen la I-220A, sino a los que tienen, los que entraron por el app, el CBP-1, que los que entraron con las visas de las 30,000 visas al mes. Le hemos pedido a la administración que esa gente que están en el proceso, sobre todo los cubanos que tienen la ley de ajuste cubano, que les permitan terminar el proceso, pues si tienen parol. Y le he pedido también a los nicaragüenses, para los nicaragüenses, para los haitianos y para los venezolanos, que si han pedido asilo político, que permitan que el proceso legal termine. Yo estoy segura que eso va a ser así. Es un momento difícil, porque es que el tema de migración es un tema muy difícil. 77 millones de personas votaron a favor de que Trump saque a los criminales, claro. Que saque a todo el mundo el tren de Aragua, que saque a todos los criminales, a todos los rapists, a los murderers, como se diga en cualquier idioma, que se vayan todos. El problema es que la gente buena sea protegida y en eso estoy.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El presidente del Consejo Nacional Electoral de Venezuela, el señor Elvis Amoroso, ha fijado para el próximo 27 de abril de este año las elecciones parlamentarias y regionales, luego de la victoria otorgada al presidente Nicolás Maduro en las elecciones del pasado mes de julio, cuestionada por supuesto por la oposición. Amoroso Exilda ha indicado que el proceso electoral comprende elecciones para elegir a los diputados a la Asamblea Nacional. Los ciudadanos también acudirían a las urnas para elegir a gobernadores de los estados y también legisladores.
Así es, Ricardo, y los venezolanos también tendrán que elegir por primera vez a un gobernador de la región del Esequibo. El Ministerio de Exteriores de Guyana condenó esa convocatoria porque sería una violación flagrante de las leyes internacionales. La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, ratificó su firme rechazo a cualquier convocatoria de nuevos comicios en el país mientras no se respete el mandato legítimo de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024.
Por eso, para abordar estos temas, a esta hora contamos con el análisis de Alexis Ortiz. Él es periodista, conductor de televisión, exdiputado venezolano y analista internacional. Buenos días, señor Ortiz.
Buenos días.
Buenos días, queridos amigos. Muy contento de comenzar este año 2025 en contacto con ustedes.
Igual, con el retrovisor puesto en el mes de julio de 2024, ¿ante qué escenario estamos, señor Ortiz?
Bueno, estamos en una situación en la cual lo que convoca Maduro a través de un CNE que él controla absolutamente es totalmente absurdo. Hay alguna gente que, pretendiendo ser grandes analistas, plantean que hay que ir a todas las elecciones. A ellos hay que responderle que ir a elecciones no es un dogma, que no es que hay que ir a todas las elecciones porque es un dogma. Los dogmas existen en las religiones, pero no en la política. Uno va a elecciones en ciertas condiciones y en ciertos momentos. Este es un momento en el cual el propósito fundamental de la oposición democrática tiene que ser seguir luchando denodadamente para que se respete la voluntad popular que se expresó el 28 de julio y eligió a Edmundo González Urrutia como presidente legal de la República. Por eso la líder legítima del pueblo venezolano en este momento, que es María Corina Machado, ha rechazado estas elecciones y en consecuencia nosotros debemos apoyarla porque tiene más razón que un santo cuando rechaza estas elecciones absurdas, tramposas, disparatadas, que se hacen en las peores condiciones. Después de desconocer el triunfo legítimo de Edmundo González Urrutia, el gobierno convoca unas elecciones con 2,000 presos políticos y ha preparado para impedir cualquier posibilidad de que la oposición democrática pueda tener un triunfo electoral, como ya lo demostró el 28 de julio. Estas son unas elecciones, mis queridos amigos, en las cuales El gobierno lo único que busca es, a corto plazo, distraer la atención sobre el fraude monumental que ellos hicieron. Y a mediano plazo, legitimarse. Porque, ¿cuál va a ser el resultado de estas elecciones? El resultado de estas elecciones ya está cantado, ya se sabe de antemano. Ellos le van a permitir a la oposición, le van a reconocer, la oposición ganaría abrumadoramente las elecciones, pero ellos le van a, en el caso de que participe, pero si María Corina Machado, que es la líder legítima del pueblo venezolano, le pide al pueblo que no participe en esas elecciones no va a participar nadie. Pero suponiendo que participara todo el mundo, bueno, la oposición arrasaría en esas elecciones. ¿Qué haría el gobierno? Le reconocería 3 o 4 gobernaciones a la oposición, unos 20 o 30 diputados, es decir, le daría un premio de consolación a la oposición, ¿sí? Y entonces ellos quedarían legitimados. O sea que es un disparate total los que plantean que hay que participar en esas elecciones. Esas son unas elecciones absurdas, fraudulentas, necias, en las cuales participar en ellos sería una necedad.
En medio de este llamado precisamente a elecciones, hay 3 medios periodísticos digitales que han resaltado, y es importante hablar de esto para que en Cuba lo escuchen y lo entiendan, porque también hay presos políticos, que se ha detenido a más de 200 políticos y activistas de la oposición. De acuerdo con estos registros, al menos 65 políticos de partidos opositores fueron detenidos en enero. Así que hay que hablar un poquito de esto, 246 miembros de organizaciones antichavistas en todo este periodo.
Mi querida amiga, esos son dirigentes, pero gente del pueblo, incluso niños que han sido torturados, ¿verdad? Menores de edad que han sido torturados, ya, la cifra es casi es cercana a los 2000. Es realmente un vendaval criminal el que ha desatado la narcodictadura castrochavista después del 28 de julio. Entonces, y en esas condiciones, hablar de oposición, realmente que hay alguna gente, hablar de elecciones, hay alguna gente que es sumamente ingenua y creyendo que son astutos. No, esas elecciones bajo ningún respecto se puede participar.
Señor García, Edmundo González Urrutia llegó a Lima y se va a reunir con Dina Boluarte y otras autoridades y continúa esta agenda internacional. Pero nos gustaría saber su opinión sobre lo que va a ser esta agenda del presidente Donald Trump, que ha comenzado y que ha comenzado con mano firme en una de las promesas, que fue la inmigración, y por supuesto el tema de Venezuela está en su agenda.
Bueno, no tengo opinión, no sería prudente ni sensato dar opiniones. Vamos a ver cómo se desenvuelven las cosas. Nosotros tenemos la esperanza de que el presidente Trump atienda la necesidad de rescatar la democracia en Venezuela, pero no es prudente en este momento dar una opinión a favor o en contra de una política que no sabemos cómo se va a desarrollar. Tenemos mucha esperanza, sobre todo en el secretario de Estado, el señor Marco Rubio, que es un hombre que conoce la situación de Cuba, la situación de Venezuela, y esperamos que él promueva que se den pasos decisivos a favor del rescate de la democracia en Cuba, Venezuela, Bolivia y Nicaragua.
Porque, por ejemplo, ayer, señor García, el presidente de Ecuador ofrece el petróleo a los socios de Venezuela para frenar el financiamiento al gobierno, al régimen de Nicolás Maduro.
Sí, vamos a ver. La verdad es que nosotros hemos recibido una solidaridad internacional que agradecemos muchísimo, los presidentes de Ecuador, de todos los presidentes democráticos del mundo. Y lo más interesante, mis queridos amigos, es que líderes muy representativos, muy emblemáticos del socialismo democrático, como el español Felipe González y el chileno Boric, el presidente de Chile Boric, se han manifestado a favor de la necesidad del reconocimiento del triunfo de Edmundo González Urrutia. Eso nos crea una necesidad de mucho agradecimiento por la solidaridad de todos ellos.
Pues gracias a señor Alexis Ortiz, el ex periodista, conductor de televisión, ex diputado de Venezuela y analista internacional, por acompañarnos y dar una panorámica de lo que son estas nuevas convocatorias a elecciones en Venezuela. Un abrazo y gracias.
Gracias a usted.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
y avanza este martes en Martín Noticias AM con más información.
El Departamento de Estado de Estados Unidos denunció que la dictadura de Cuba está una vez más atacando y persiguiendo al líder pro democracia José Daniel Ferrer.
El opositor fue arrestado durante las protestas del 11J de 2021, confinado en la prisión de Mar Verde en Santiago.
La americana María Elvira Salazar dijo que está trabajando para que la gente buena sea protegida en medio del temor de la comunidad latina a las deportaciones masivas que está realizando la administración Trump.
Sí, no, él ha pedido no solamente a los que tienen la I-220A, sino a los que tienen, los que entraron por el app. El CBP-1, los que entraron con las visas de las 30.000 visas al mes que aprobó Biden. Le hemos pedido a la administración que esa gente que están en el proceso, sobre todo los cubanos que tienen la ley de ajuste cubano, que les permitan terminar el proceso, pues si tienen parol. Y le he pedido también a los nicaragüenses, para los haitianos y para los venezolanos, que si han pedido asilo político, que permitan que el proceso legal termine. El pueblo americano votó a favor de que a los ilegales los sacaran. Eso es verdad. La cosa que es que dentro de los ilegales, los indocumentados, hay mucha gente. El problema es que la gente buena sea protegida y en eso estoy.
En declaraciones a la prensa durante el retiro anual de los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes, que se celebra en la ciudad de Doral, en el sur de la Florida, Salazar también se refirió al régimen de La Habana.
¿Cómo es que se le puede creer a cualquier cosa que prometa o que firme el régimen castrista? Pero es que la gente de Biden, los pobres, que ellos todavía no entendieron todavía con quién estaban lidiando. Estaban lidiando con Satanás. Entonces, bueno, lo sacaron de la lista de países terroristas, ahora Trump los volvió a poner. Yo verdaderamente pienso que Díaz-Canel y su grupo de gangueros le tienen los días contados, porque ya no tienen agua, no tienen luz, no tienen electricidad, no tienen medicina, no tienen esperanza, y ya el pueblo cubano perdió el miedo. Y sabemos que bajo los 4 años del presidente Trump no duran.
Más de 1,000 cubanos se reunieron el martes en el Parque Lafayette frente a la Casa Blanca en Washington para pedir al presidente Donald Trump medidas contra el régimen de La Habana.
Con el lema Acciones, no palabras, el evento fue liderado por el influencer y activista Alexander Otaola, quien habló con Martín Noticias.
Son 66 años de destrucción, de oprobio, de esclavitud para un pueblo entero, y estamos aquí exigiéndole a la administración Trump, a la que apoyamos, solicitándole amistosamente pero con determinación que es momento ya de actuar en contra de la dictadura cubana.
Rosa María Payá, activista y fundadora de la plataforma opositora Cuba Decide, dijo a los presentes que la manifestación era un acto de solidaridad con el pueblo en la isla y recordó a los presos políticos que permanecen encarcelados.
Bueno, la administración ha comenzado con mucha coherencia, estamos inspirados por la inmediatez con la que el presidente Trump y el secretario de Estado han regresado al régimen cubano a la lista de países patrocinadores del terrorismo. Y nada, solo esperamos que continúe esa presión, que continúe ese liderazgo.
La crisis económica de Cuba evidencia una notable escasez de productos básicos, una situación que impacta el nivel de vida de los cubanos, dijo a Martín Noticias la periodista Miriam Leiva.
Y en estos momentos la población de Cuba realmente está en una situación desesperada. Hay que decir que se está viviendo con hambre, con necesidad, pero además con una depauperación de las personas.
Según analistas, hay un aumento de la desigualdad debido a la crisis actual y podría llegar a un estado sin precedentes.
Mientras que sumado a la escasez, los prolongados apagones agudizan la vida diaria de los cubanos, según testimonios recibidos desde varias provincias a Martín Noticias.
Los apagones volvieron otra vez a la misma intensidad, 14, 16, 20.
Se va todos los días y se la llevan de noche y la gente quejándose.
Solamente tienes entre 4 o 6 horas aproximadamente con corriente.
Es un estado calamitoso en el que se encuentra el transporte público en la isla, ya sea por falta de combustible o baja disponibilidad técnica en repuestos.
Recientemente, el grupo de investigación Análisis sobre Cuba Siglo XXI publicó un dossier titulado Crisis del transporte en Cuba, otro logro de GAESA, en consonancia con la problemática del sector.
Juan Antonio Blanco, presidente del grupo, se refirió en Martín Noticias AM sobre la realidad del transporte en la isla.
El transporte público en Cuba es un sector más
de los diferentes sectores de la economía que está sufriendo la realidad de las transformaciones que ha venido teniendo el Estado cubano, que de un Estado comunista típico ha venido evolucionando a un Estado mafioso, como decimos nosotros. Porque nosotros podemos dar, por ejemplo, la última cifra que nosotros tenemos en cuanto a inversiones en Cuba, oficial de la ONEI, de la Oficina Nacional de Estadística, es que se invirtieron alrededor del 26% de todos los recursos del país, cerca de 1,000 millones de dólares, en hoteles y restaurantes y todas las cuestiones asociadas al turismo. Esto te da a ti un indicador muy claro de cuáles son las prioridades inversionistas de los recursos que tiene el país. Sí tienen dinero, pero el dinero lo están invirtiendo en aquello que beneficia a un solo sector de la economía que ha sido privatizado por una empresa, un holding que se llama GAESA, el Grupo de Administración Económica de la FARC, que no son de la FARC, sino que están registradas sus compañías más lucrativas en Panamá como sociedades anónimas.
Martín Noticias AM en América Latina.
Ya encendemos también nuestro faro informativo.
Porque cada minuto cuenta.
Cada segundo.
Buenos días, Alejandro Marcano.
Espero que no hagan lo mismo con Pepe Lacayo.
Te estoy diciendo que cada minuto cuenta.
Dale, segundo. Aprende. Pero bueno, nada, saludos de verdad. Gran mañana para todos ustedes. Ese es el deseo que tenemos desde aquí, desde este espacio, en Martín Noticias AM. Bueno, vamos a comenzar. El presidente de Ecuador apoya a Gonzalo Urrutia como presidente electo de Venezuela y arremete contra Nicolás Maduro. El presidente electo ha llegado hace instantes a Lima, Perú, donde se reunirá el día de hoy con la mandataria Dina Boluarte, entre otras autoridades, como parte de una gira en la que busca apoyo ante un eventual retorno a su país. Manuel Rosales, y esta información es importante prestarle atención, porque recuerden que Manuel Rosales, lo hemos dicho aquí, fue quien escogió y le presentó a Edmundo González como opción para sustituir a María Corina Machado, que ella había pues escogido a Corina Yoris para que fuera la candidata opositora. Sí. Pues Manuel Rosales ayer asistió a la plenaria del Consejo Federal del Gobierno convocada por Nicolás Maduro. El gobernador de Zulia asistió al Palacio de Miraflores para participar en la plenaria del Consejo Federal del Gobierno luego de que varios funcionarios del gobierno regional y afines al partido Un Nuevo Tiempo, al que representa, decidieran reconocer a Nicolás Maduro como presidente. Y esto de cara a las elecciones que han sido convocadas para el próximo 27. Pareciera, según expertos y analistas, que aquí hay borrón, cuenta nueva, nuevas elecciones, donde él será candidato, y veremos qué pasa. Así que,
peleando por su cuchara.
Así es. Eso está muy bien explicado, ese término, ¿no? Bueno, los deportados son con los que Trump amenazó a Petro, aterrizan en Colombia. No somos narcos. Este es un reportaje que tiene El País, tal cual, lo he leído. Dos aviones militares colombianos llevan de Estados Unidos 201 migrantes cuyo retorno estuvo cerca de provocar una guerra comercial entre Bogotá y Washington. México recibe también a deportados de otros países desde Estados Unidos, pero niega ser un tercer país seguro. Brasil establecerá un puerto en el aeropuerto para atender a los deportados de Estados Unidos. Unos 500 peruanos permanecen recluidos en un centro de retención migratoria aquí en Estados Unidos. Donald Trump, decepcionado por los pocos arrestos de migrantes, pide triplicar la cuota de detenciones. La Casa Blanca insiste en que los aranceles contra México y Canadá se mantienen para el sábado. Antes de finalizar, hay una información que vamos a ver con detalles en lo largo de las próximas horas, y es la decisión del presidente de la administración Trump de revocar la ampliación del Tratado de Protección Temporal que se le había hecho a los venezolanos. Así que esta será una noticia que está en desarrollo y seguiremos nosotros analizando.
Pero bordadito te ha quedado este segmento. Uy, minuto a minuto.
Hoy decidí hacerlo corto para que no me agarre el tema.
Pero qué bien, gracias. Bien, Marcano.
Voy a, estarlos escuchando a ver si le van a hacer la presentación triunfal a Pepe Lacayo como a mí.
Es que
porque dos al día no pueden ser. Pepe Lacayo y sus deportes.
Deportes en Martín Noticias AM.
Tiene aroma de Champions y más, nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
Arrollando como siempre. No vayan a pensar que él vino aquí muy calladito, no.
Jamás.
Él llega arrollando. Esa es su característica. Pepe Lacayo, buenos días.
Muchas gracias. Bueno, parece que las nuevas reglas del béisbol de las grandes ligas, que fueron justamente implementadas para que los partidos duraran menos y fueran un poquito más interesantes, están en este momento rindiendo frutos. Les puedo decir que desde el año 2021, cuando un juego de pelota común y corriente duraba 3 horas y 10 minutos, en el 2022 bajó a 3 horas y 4 minutos, no es mucho, en el 2023 bajó a 2 horas y 40 minutos, y en el 2024 bajó a 2 horas y 36 minutos. O sea, le hemos cortado casi 40 minutos a un juego de béisbol durante la temporada regular. Eso es algo muy interesante porque todo esto, se olvidan de todo esto en los playoffs y en la Serie Mundial, cuando la televisión pone 4 minutos de anuncios entre cada inning, y entonces estamos 3 horas y pico para un juego de postemporada. Pero en la temporada regular sí le hemos quitado casi 40 minutos en promedio a un juego de béisbol.
¿Hicieron el cálculo cuántas cervezas y hot dogs dejaron de vender?
Correcto, claro. Los estadios ya también se están quejando. Pero antes dejaban de vender en el séptimo inning. Ahora, para compensar, tú puedes comprar cerveza en el noveno inning.
Y llevar para la casa.
O por lo menos tomártela mientras sale del estadio. Otra cosa que han implementado durante los juegos, durante semana, de lunes a viernes o de lunes a jueves, están comenzando un poquitín más temprano. Antes la mayoría de ellos comenzaban a las 7 p.m., hora local. Ahora están comenzando a las 6:30. Más de la mitad de esos partidos, así que o antes. Por eso es que el béisbol, si parece que lo están terminando los partidos más temprano, es porque es verdad. Están comenzando antes y también están durando 40 minutos menos. Pero como te dije, en la postemporada, bota todo eso por la ventana, porque nada de esto aplica en los playoffs. Y también en noticias del béisbol de las grandes ligas, los actuales campeones mundiales Dodgers de Los Ángeles continúan reforzándose con un pitcher derecho de 37 años de edad que se llama Kirby Yates, un relevista, que ha firmado contrato de una temporada y $13 millones. Esto significa que ahora la planilla de los Dodgers, hasta ahora, va a cobrar $390 millones en la temporada 2025. Eso es $20 millones más que el equipo más cercano, Filadelfia. Los Yankees cobran $245 hasta ahora y los Mets $240 sin Pete Alonso. Claro, esto pudiera cambiar en los próximos días. Muy bien, en el baloncesto de la NBA, da la casualidad que LeBron James jugó anoche, da la casualidad que metió 31 puntos con 8 rebotes y 9 asistencias, pero adivinen qué, los Lakers perdieron el partido. Es como ¿cuántas veces hemos mencionado esto? Como 100 veces en los últimos 4 años, que LeBron James juega bien. Primero que juega, ya eso es un milagro. Luego que juega bien, que es otro milagro, y los Lakers pierden el partido. ¿Okay? Bueno. Fue contra los 76ers de Filadelfia, porque Maxley, que no cobra ni siquiera la cuarta parte de lo que cobra LeBron James, él sí metió 43 puntos para el equipo de Filadelfia en la victoria 118-104. Mientras tanto, los Cohetes de Houston vencieron a los Halcones de Atlanta. Los Guerreros de Golden State sobre el Utah Jazz, pese a los 30 puntos de Sexton. Y los Trailblazers de Portland vencieron a los Bucks de Milwaukee, Antetokounmpo con 39 puntos y Advija para el equipo de Portland con 30 puntos y 9 rebotes. Hoy está jugando el equipo favorito de Richard contra Denver a las 7:30, así que ten cuidado. Viene aquí el serbio y les va a pasar por encima, ten cuidado. Miami Heat en casa contra Cleveland, el segundo mejor equipo de la liga, contra un equipo mediocre, que sea el Miami Heat. Y Boston contra el Chicago Bulls. Ahora sí, a la Champions League. Damas y caballeros, hoy hay ambiente de mundial en toda Europa. Se van a jugar 18 partidos de Champions League a la misma hora en 18 ciudades distintas por todo el viejo continente. absolutamente nada es más importante que lo que está ocurriendo hoy en estas 18 ciudades en el panorama del deporte europeo. Así que en este momento, varios equipos caminan al borde del abismo, por ejemplo, el Manchester City, que tiene que ganar. Ni siquiera el empate le sirve. El equipo de Pep Guardiola tiene que ganar. Él nunca se imaginó que iba a estar en esta situación en la jornada número 8 de la Champions este año. El Liverpool se puede dar el lujo de poner todos los suplentes porque ya está en la próxima ronda como el equipo número 1 de toda la clasificación. Pero sí tiene un difícil compromiso contra el Eindhoven en Países Bajos. El Inter de Milán juega contra el Mónaco, la Juventus en casa contra el Benfica. En Milán queda como a una hora de Turín en tren en Italia. Así que tenemos dos partidos a una hora de distancia en los Alpes. ¿Okay? Ya ustedes se pueden imaginar qué rico jugar con el viento bajando desde los Alpes en enero. ¿Okay? El frío es un factor. Pero la plata es otro factor. ¿Cómo que no? No. Y el Real Madrid espera ganar contra el Brest de Francia y tienen que pasar un par de cositas más para que logren clasificar entre los mejores 8. Me están diciendo que por alguna razón desconoce Teodi, pero si tengo 30 segundos más, viejo.
¿Sí?
En Miami. ¿Ah? Pepe Lacayo. No. Noticias.
Radio Martí.
En Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta Buenos días, América.